Muy bien, hermanos, si tienen sus Biblias abiertas a Hechos capítulo 8, yo quisiera en esta mañana, hermanos, hablar sobre el tema cuando Dios conmueve la ciudad. Cuando Dios conmueve la ciudad. Capítulo 8, verso 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Este se puede considerar el principio de la predicación de la palabra de Dios fuera de Jerusalén. Felipe ha sido parte del grupo íntimo de Jesús. Dios lo elevó, Dios le dio a él un don de evangelista. Y vemos que Felipe, después del día de Pentecostés, sale y se fue a Samaria. Recuerden que Jesús había estado en Samaria. Hay una ciudad que se llamaba Samaria y hay otra que se llamaba Sicar. Mientras los discípulos fueron a agarrar comida, él esperaba en el pozo de Jacob. Allí fue donde llegó la mujer samaritana y allí es donde el Señor tuvo el encuentro con esa mujer. Ese es Sicar. Pero ahora nos dice que Felipe está en Samaria, el pueblo. Samaria comenzó a oír y a recibir la palabra de Dios de tal grado que hubo un grande avivamiento. Ahora, ¿qué fue lo que aconteció en Samaria? Bueno, yo puedo anotar por lo menos unas 5 cosas. Primero, el pueblo de Dios llevó la palabra de Dios a pesar de sus propias dificultades y rechazos. Dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y hubo una gran persecución en Jerusalén contra los cristianos. Le acababan de dar muerte a Esteban, fiel testigo del Señor. Lo apedrearon e inmediatamente comenzó una gran persecución contra los cristianos y fueron forzados de salir de Jerusalén. Pero ellos llevaron la palabra de Dios a pesar de sus dificultades. 2. El evangelio impactó sus reuniones cuando invitaban a otros a lugares donde el Espíritu de Dios se movía. Tanto fue el excitamiento que en Samaria los amigos, los familiares y conocidos pronto invitaron a otros para que vinieran y vieran lo que Dios estaba haciendo. En el verso 6 dice, y la gente unánime se escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De modo que en donde se movía el poder de Dios, ahí es donde estaba la gente atentamente escuchándolo. Número 3, también veo otra cosa, otra cualidad, la vida y el amor del Señor Jesús los atrae y sus corazones son preparados para recibir a Cristo. 4. También veo esto y es muy obvio, la oposición espiritual ser derrocada. Ataduras eran quebrantadas y corazones eran sanados. Dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí estaba el Señor para hacer milagros sobrenaturales, sanar a enfermos, libertar a los cautivos. Y 5, también veo, hubo una entrada de gracia que trajo grande gozo a la ciudad, en el verso número 8. Verdaderamente, en una región donde no se había predicado el evangelio, aparte de la visita que Jesús tuvo con la samaritana, nunca hay evidencia de que se había antes de esto predicado el evangelio. Y cuando llegó Felipe, el pueblo prácticamente hablando estaba listo y estaban abiertos. Y hubo un gran mover y demostración del poder del Espíritu Santo. Y este es un gran avivamiento que se está registrando aquí en el capítulo número 8. Ahora, tengan en mente, por favor, esa palabra, avivamiento. En este país han visto varios avivamientos que sobresalen. En el mundo entero, ese es el caso también. Pero a vez en cuando creemos que un predicador nos va a traer un avivamiento. Yo creo que en parte es cierto, pero yo creo que la iglesia tiene una grande responsabilidad para asegurar que ese espíritu de avivamiento continúe. De modo que, siguiendo el tema de ir y predicar el evangelio a toda criatura, yo en esta mañana quiero continuar, pero enfocando nuestra atención sobre las cosas más necesarias que yo encuentro para que continúe y asegurarnos de un avivamiento. El avivamiento siempre nos va a asegurar de que va a haber una gran cosecha. El Señor dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están listos para la siega. Tiene que haber almas. Se trata de ganar almas para el reino de Dios. Ese es el mandato que Dios nos dejó a nosotros, la iglesia. La iglesia puede tener, hermano, puede ser una iglesia muy rica, con muchos lujos, una iglesia, un edificio de lo más bello que se puede encontrar. Pero si no hay estos elementos, hermanos, solamente tenemos las riquezas, pero no tenemos el poder de Dios activo en la iglesia. Y lo más importante que yo veo es tener el poder y el mover del Espíritu Santo en la iglesia de tal grado que vamos a obedecer. Tanto nos va a consumir este mandamiento que nos va a forzar a salir y compartir el evangelio con toda criatura. Encuentro yo que la iglesia primitiva no era una iglesia muy rica, digo, monetariamente hablando. De manera que no se dedicaban tanto a comprar propiedades o a construir grandes y lujosos templos que le caben miles a veces, como hoy en día. La preocupación no era eso. La preocupación más grande era de ir y alcanzar a almas para Cristo. Creo yo que ellos todavía tienen esas grandes enseñanzas, grandes principios que Jesús les demostró, donde el Señor dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él dejó el redil por ir a buscar una oveja perdida. El valor de una oveja perdida, el valor de una alma sin Cristo, eso es lo más valioso en el reino de Dios. Gracias a Dios por todos nosotros que ya hemos recibido a Cristo, pero hay que preocuparnos por una alma que no tiene a Cristo. Puede ser un hijo, puede ser un familiar, puede ser alguien conocido de usted, o aún puede ser, y Dios quiera que el Señor nos hable, puede ser alguien que está aquí en la iglesia. Usted como padre debe de preocuparse por sus hijos y asegurarse que cada uno de ellos tiene a Cristo en su corazón. Y hermano, hay que abrir los ojos, no hay que dormirnos, hay que estar atentos, ver en qué se andan metiendo, saber y estar seguro de que ellos verdaderamente les sirven al Señor. No es suficiente, aunque eso habla muy bien de la familia, pero no es suficiente decir, es muy buen hijo, pero si no tiene a Cristo, aunque sea un buen hijo, si muere se va a ir al infierno. Hay que preocuparnos por esa alma. Quizá para eso lo tiene el Señor a usted, para asegurar que cada miembro de su hogar ha entregado su vida a Cristo. Ahora hay que considerar por unos momentitos nada más la pregunta, ¿qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Bueno, hay cuatro cosas que me impresionaron a mí. Avivamiento es revitalizar el cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que la vida del ministerio de Jesús pueda fluir al perdido, al herido y al necesitado. Me gusta lo que Jack Hayford dijo, un pastor aquí en Los Ángeles, de la iglesia cuadrangular. Dijo, es como traer una oleada fresca de la vida de Jesús. Me gusta mucho lo que G. Campbell Morgan dijo acerca de avivamiento. Anótenlo, por favor. El resurgimiento no se puede organizar, pero podemos poner nuestras velas para agradar el viento del cielo cuando Dios escoge soplar sobre su gente una vez más. Estar listo para levantar las velas y agarrar ese viento fresco del Espíritu Santo y del mover del Espíritu Santo. Howard Spring dijo estas palabras: el reino de Dios no avanzará por iglesias que están llenas de hombres, sino por hombres que en nuestras iglesias están llenos del poder de Dios. Eso creo yo que nos habla a cada uno de nosotros. Hay grandes templos en este país, grandes catedrales. Bellos templos, por supuesto. Hay una belleza cuando yo veo esos templos. Y es algo hermoso. Pero si nomás es todo lo que tenemos, si nomás somos conocidos por un bello templo, hermano, donde llega mucha gente, de nada sirve si no somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y salimos y nos sacrificamos por ir a hablarle a almas de Jesucristo. Gracias a Dios por estos templos que nos proveen tantos lujos, sillas tan confortables que a veces uno que otro se queda dormido en la silla, por tan a gusto que está, aire acondicionado. Pero yo recuerdo los días cuando no teníamos ninguna de esas cosas. Y en el calor, ¿cómo se sufría? Yo estaba en países donde a debajo de árboles se congregaban. Y mire, no es que uno sea mejor que el otro, pero lo importante es, aunque sea grupito pequeño bajo un árbol, tienen el fervor y la pasión de Jesucristo en su corazón de tal grado que están saliendo y compartiendo el Evangelio. Dios nos ha dado mucho crecimiento a través de los años y a Él y solamente a Él sea la honra y la gloria y la alabanza, hermano. Porque eso es de Dios, eso no me pertenece a mí. Yo no me jacto en eso. Yo soy tan privilegiado de que Dios me escogió a mí para venir a pastorear una congregación y una iglesia tan bella y tan humilde. Y Dios nos ha dado buen éxito a través de los años, pero todo es a Él. La honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Pero avivamiento, deseamos deseamos caminar en obediencia al mandato de Jesucristo, entonces hay que ver, hay que regresar a las Escrituras y preguntarnos, bueno, ¿cómo lo hicieron estos primeros cristianos? ¿Qué es lo que está evidente en las vidas de estos hombres y mujeres que revolcaron el mundo entero? ¿Por qué es que tuvieron tanto éxito? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que yo noto es que ellos no estaban exentos de persecución. Hubo gran oposición. Cuando hay oposición, yo creo que esas son oportunidades de que Dios y el Espíritu Santo obren más poderosamente en la iglesia. Se ha dicho que un país que está pasando por persecución, muchas veces puede ser una guerra civil, como en Centroamérica o como en Cuba. ¿Usted sabía que allí es cuando la iglesia se levanta con poder, hermano, y éxito? Cuando hay persecución, la gente se levanta deseosa de Dios, de buscar a Dios. En Cuba no se puede contar ahora la cantidad de gente cristiana que ha sido alcanzado para el reino de Dios por causa de un hombre que decidió allá en los años 1950 de cambiar la ideología de ese país y se tornó en un país comunista. Amigos míos salieron de Cuba, amigos míos que sembraban la semilla, misioneros que sembraron la semilla, y ellos nunca se podrían imaginar que hoy en día en el país, en la isla de Cuba, hay un grande hambre de Dios y gran éxito que la iglesia está teniendo. China es igual. En China Roja hay un grande avivamiento de la iglesia perseguida. Hay, hermano, millones y millones de pentecostales en China Roja. Pero todo viene a través de persecución. La persecución viene para hacernos mejor. Problemas, dice Santiago, hay que abrazarlos y considerarlos nuestros amigos, porque Dios permite que vengan para hacernos mejor y para buscar más y depender solamente del Señor. Y hermano, cuando se le acaba todo usted nomás tiene un solo recurso, una sola fuente, y ese es el Señor Jesucristo. Usted se va a llenar del Señor Jesucristo. Pero hay ingredientes presentes en la vida de la iglesia y de estos grandes hombres que yo quiero que usted los anote en esta mañana. ¿Por qué hicieron una diferencia? ¿Qué fue lo que hizo posible el cambio a Samaria? Esto que se va a compartir, hermano, esta mañana, esto está presente en el capítulo 8, 9 y 10. Estos capítulos, Lucas registró los grandes conversiones que acontecieron. Samaria es uno de ellos, el eunuco es otro, Saulo o Pablo es otro, gran conversión. Y luego viene la casa de Cornelio, todos de ellos tuvieron una conversión genuina y poderosa. Pero hay algo presente que lo vemos en cada uno de ellos, de estos casos, y quiero que lo anoten por favor. Lo primero que yo veo y que sobresale es la unción y el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, todo se trata del mover del Espíritu Santo. Todo el libro de los Hechos es una continuación de la vida y el ministerio de Jesucristo. Y vemos un gran mover. Vemos grandes obras, vemos al Espíritu Santo dirigiendo, hablando, ungiendo, haciendo grandes milagros. Y esa es la primera cosa que quiero que vean. El día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia habla de la plenitud del Espíritu Santo, el ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines del mundo. Ahora ha llegado a Samaria. Las palabras de Jesús se están cumpliendo porque ahora el Evangelio llegó a Samaria. Samaria será conmovida con poder y necesitábase un poder sobrenatural porque había un poder demoníaca que se movía y que controlaba la ciudad. Satanás estaba entronado en esta ciudad de Samaria. Dios ama tanto a la gente de Samaria que Dios les provee a ellos, un mensajero lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo. Dice así el verso número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esa palabra anunciando, literalmente en nuestro idioma puede usarse la palabra chismear. ¿Sabe lo que es una persona que anda en chismes? Que anda hable y hable y hable, llevando chismes por aquí, chismes por allá. ¿Sabe usted que esa es la palabra que más se acerca a lo que estos hombres y mujeres andaban haciendo? ¿Por dónde se fueron? Iban anunciando, iban hablándoles a todos los que ellos se encontraban de Jesucristo. ¿Y por qué es eso posible? ¿Por qué es posible? Por el poder, la unción, la llenura, la plenitud, el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted cree en esas cosas? Absolutamente, absolutamente. Quizá no sea un extremista, hermano, pero yo le voy a decir una cosa. Si no fuera por esa experiencia del Espíritu Santo, hermano, yo no creo que yo estuviera aquí. Yo necesito esa experiencia y necesita ser fresca la experiencia del bautismo, la plenitud y llenura del Espíritu Santo. Y cuando la recibimos, hermanos, no deberemos de tener la actitud como de haber obtenido una bacha de honor. Porque muchos están equivocados. Creen que el bautismo es como haber obtenido la bacha de honor y se la ponen para que todo el mundo la vea. No es para eso. Es por una sola razón. Jesús dijo a sus discípulos y seguidores, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Como decir, les prohíbo, no pueden empezar ningún ministerio sin primero asegurar de que hayan recibido la llenura del Espíritu Santo. Después de que algunos oían la palabra y recibían a Jesús, ¿sabe qué era la preocupación de los apóstoles? Asegurarse de que esos nuevos convertidos reciban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Habéis recibido desde que creíste? ¿Habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo desde que creíste? Así venían ellos. Querían asegurarse. En esta mañana no tengo tiempo para entrar en la evidencia del bautismo, pero una cosa sí necesito preguntarte. ¿Estás seguro de que hoy en día tú tienes el bautismo del Espíritu Santo? Asegúrate. Bautismo siempre en el original habla de ser sumergido. Un vaso como este puede estar medio lleno. Y está bien, no hay nada mal en eso. Pero cuando le pongo y le pongo agua hasta que comience a derramarse, eso es la palabra de bautismo, ser sumergidos, estar tan empapados del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene algo, una influencia sobrenatural en nuestras vidas. Una influencia poderosa que nos causa vivir la vida de Jesucristo, ser hombres y mujeres íntegros y ser hombres y mujeres que estamos compartiendo la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y eran hombres llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hace posible lo que para muchos es imposible. Esa es una cosa. El siguiente elemento que yo veo presente en cada uno de estos casos es la predicación de la palabra de Dios. La predicación. Tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que consumirla todos los días, alimentarnos, estar, hermano, tan llenos de la palabra de Dios que cuando hablamos, vamos a hablar la palabra de Dios, porque la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy en día es lamentable que cristianos, la mayor ocupación de sus pláticas y conversaciones no son de Dios, no es la palabra de Dios. Pueden hablar de tantas cosas, de los deportes, de los famosos deportistas, de los juegos, pueden hablar de tantas cosas, pero nunca hablan la palabra de Dios. Estoy leyendo y terminé de leerle el libro de Billy Graham sobre la vida y la muerte. Un libro excelente que me he deleitado. En el libro él habla de su madre que murió allá en los 1980. Y él comienza a hablar de los últimos días y meses en la vida de esa anciana. Y Billy Graham en el libro nos dice o escribe cuánto esa mujer hablaba la palabra de Dios. Todos los días tenía un verso, un texto de la Biblia que ella lo compartía con otros. Siempre hasta el día de su muerte, ella compartió la palabra de Dios. Y estos eran hombres y mujeres que solamente compartían la palabra de Dios. Es tan evidente en todo el libro de los Hechos. Ellos presentaban, dice el verso 4, presentaban las buenas nuevas del Evangelio. Buenas nuevas, ¿sabe lo que es buenas nuevas? Buenas nuevas es que el hombre necesita saber que Dios te ama. Dios te ama, esas son buenas nuevas. Hay tanta gente que no entiende y no conoce el amor de Dios. Pablo dijo a los efesios estas palabras, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y luego dice, y que conozcan el amor de Dios. Dios te amó y Dios te ama tanto, Pablo dice, para que comprendas cuál es la anchura. El amor de Dios fue tan ancho que el amor de Dios cubre multitud de pecados, dice la Escritura. Y cuando tú le puedes compartir al pecador el hecho de que Dios lo ama, ese hombre o esa mujer es capaz de abrir su corazón. Pablo dijo también las palabras, el amor de Dios me consume. Y estos cristianos tenían esa experiencia fresca en su mente. Felipe sin duda estuvo presente en la crucifixión del Señor. Y él vio al Señor crucificado. Ellos vieron el cuerpo físico del Señor clavado en la cruz. Y de la cruz el Señor todavía puede ministrar y su ruego ante el Padre es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ellos estaban presentes, ellos oyeron las palabras del Señor y el amor de Cristo los consumía. Ellos entendían qué tan grande fue el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. y el amor de Dios los consumía. Ellos sabían sin ninguna duda de que Dios los amó y los amaba de tal grado que dio a su hijo para que muriera en la cruz. Y salieron anunciando las buenas nuevas. Dios te ama. Si tú estás aquí en esta mañana y yo pudiera hablar contigo y tú todavía no has entregado tu vida, una cosa te diría: hermano, amigo, Dios te ama. Dios te ama. Si hay una sola cosa que yo deseo hacer en mis últimos años, es comunicar ese glorioso mensaje, las buenas nuevas. Dios te ama. Él vino a morir por ti porque Dios te ama. Te ama a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de tus tonterías. Dios te ama. Y el amor de Dios cubre multitud de pecado. Ellos presentaron las buenas nuevas del evangelio. Pero no solamente eso. Ellos presentaron el señorío de Jesucristo. Jesús es Señor. Eso no lo podemos decir suficientemente hoy en día. Jesús es Señor. A pesar de la gente intelectual que niega la existencia de Dios, a pesar de tanta doctrina falsa, Jesús es el Señor. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí está una ciudad llena de brujería. Se menciona solamente uno. De tantos se menciona uno por nombre. Simón el mago practicaba la brujería. Tenía tanta gente bajo su control. Todos lo veían con tanta admiración. Y dice la escritura que había engañado a la gente de Samaria. Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Tenía que venir algo poderoso a esa ciudad cuyas mentes están engañadas. Están viviendo en mentira, en supersticiones. Están viviendo bajo temor, están atemorizados. Y tenía que venir algo más poderoso que el mago y que brujería y que santería y que Satanás y cuanto más. Y eso es el señorío de Jesús. Pablo iba muy contento, con tanto orgullo hacia Damasco a buscar a los cristianos para arrestarlos y ponerlos en la cárcel. Él iba muy despreocupado y de repente vino del cielo una luz que brillaba más fuerte que el sol y lo tumbó. Y una voz se le presentó del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primer cosa que él respondió, lo primero que él dijo fueron: ¿quién eres, Señor? Él sabía que aquí estaba alguien más poderoso que él, más poderoso que el sumo sacerdote, más poderoso que la religión. Aquí hay un ser supremo y dice: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo necesitaba ser arrestado por un poder más poderoso. Jesucristo es Señor, nos declara la Biblia. Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Y algún día, muy pronto, Él va a regresar. Dice la escritura, dice Pablo a los tesalonicenses, Él va a regresar con voz de mando. Él va a regresar con autoridad y con poder. Él no viene como un corderito. Él no viene como un corderito humilde para nacer en un pesebre, en una ciudad que lo había rechazado. Él no viene ahora para morir Pero él viene ahora para reinar. Dice que él es de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Él es rey. Él es poderoso. Él es Señor. Y en esta mañana, tú y yo necesitamos considerar el señorío. Cuando nos confrontamos con gente mal hablada, cuando nos confrontamos con gente maldiciente, cuando nos confrontamos con gente poseída por el diablo, con demonios, con brujos, o con personas que no predican a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos tienen muy bonitas palabras y lo convencen a usted. Si no estudia usted, si no es estudiante, lo pueden convencer. Pero si no presentan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como todo Dios, como el único que vino a pagar nuestros precios y nuestro castigo en la cruz, esa es una falsa doctrina. Y necesitamos el Espíritu Santo para poder abrir la boca y decirle: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esa doctrina. Esa doctrina no es bíblica, no es de Dios. No hay salvación en ninguno otro, solamente el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo es el único que fue a la cruz para pagar el precio por ti y por mí. El señorío. Él es Señor en tu vida. Es Señor absoluto en tu vida. Él tiene el control de todo lo que está en tus manos. Dios quiera que ese sea el caso. Si no, nomás tienes una religión y nomás usas el nombre de Jesús para conveniencia. Él tiene que ser Señor. Señor. Y hay otra cosa que hicieron. Presentaron el reino de Dios. Dice que Felipe predicó el evangelio del reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. En otra ocasión dijo: el reino de Dios está aquí. Los samaritanos creyeron cuando se les predicó del reino de Dios. ¿Sabe la implicación? Dios tiene un reino y Él es el rey. Y el reino de Dios está cerca. Y Dios no hace acepción de persona. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque Felipe es judío. Estos son samaritanos. Hay guerra social entre los judíos y los samaritanos. Hay discriminación, no se llevan, no tienen nada en común, daban vuelta, no entraban por Samaria, siempre rodeaban. Pero aquí viene un hombre a predicarles del reino de Dios. No les viene a predicar de la religión de Jerusalén, no les viene a hablar del judaísmo, no les viene a hablar de los sacerdotes y del sumo sacerdote ni de sacrificios. Viene a hablar del reino de Dios. Dios es tan grande que Dios puede abarcar, hermano, mire, abarcar multitudes. En el cielo no va a haber nadie que se jacte de que era un bautista o presbiteriano, o católico o asamblea de Dios. Allá vamos a ser todos la familia de Dios, el reino de Dios. Pedro fue reprendido por Dios. Cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, primero Pedro tuvo una visión y Dios le enseñó toda clase de animales que descendían. Y Pedro recibió la instrucción de ponerse de pie y de agarrar y comer. Y dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado. Dice: no he comido ninguna, no como cosa inmunda. Y la escritura nos dice que Dios le respondió diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Eso está diciendo: al que Dios limpia por su sangre, tú no tienes ninguna ventaja sobre él. Tú no eres superior. Tú no tienes de qué jactarte. ¿Eres mexicano? ¿Eres centroamericano? ¿Eres latino? ¿Eres blanco? ¿Eres japonés? No importa. En Dios nadie tiene un lugar superior. Todos somos igual. Ese es el reino de Dios. Hay gente cristiana que no se le acercan, hermano, a veces a gente pecadora. Yo por muchos años también sufrí de esto. Gente que tiene un estilo de vida diferente al nuestro, yo tenía fobia. Hasta que llegó el día y el Señor me habló. Llegó el día cuando uno de ellos se murió, pero antes de morir recibió a Cristo en su vida. Y me pidió a mí que yo diera el funeral. Y dice, pastor, nunca se me olvida, pastor, van a venir muchos de Hollywood con el mismo estilo de vida que yo tenía. Y él me dijo y me dio instrucciones, y quiero, pastor, que usted les predique, porque ese estilo de vida es pecado. Están deshonrando a Dios. Y no tenga miedo, dígales que yo le di permiso para que usted hablara en contra de ese pecado. Y aquí estaba lleno de esa gente. Y me asusté cuando vi a algunos de ellos por la manera que venían vestidos, hermano. Cosa bien rara. Y me acordé de las palabras del difunto y les prediqué con temor. Temblando les prediqué del amor de Dios, del amor de un padre a un hijo. Y sabe usted que eso les tocó, porque ellos muchos están en eso, porque no tuvieron el amor de un padre carnal en su vida. Y por eso se metieron, o fueron abusados por algún familiar, y por eso ellos se metieron en ese estilo de vida. Pero en esa mañana yo prediqué, hermano, libremente, y les hablé del amor de Dios. Y mire, yo los veía, hermano, lágrimas llenaban sus mejillas. Y cuando yo llegué al cementerio y terminamos allá, muchos de ellos vinieron a mí y me dijeron, pastor, por favor, ore por mí. Mire, yo trabajo en Sacramento con el gobernador. Yo soy parte del equipo del gobernador. Otros me dijeron, yo soy de Hollywood. Yo vengo de Hollywood. Ore por mí. Todos me decían, ore por mí, pastor. Porque yo tengo SIDA. Porque yo estoy muriéndome de SIDA. Ore por mí. En esa hora, en ese servicio fúnebre, ellos oyeron del reino de Dios. Dios te puede cambiar. Oyeron esas palabras. Dios te cambia, Dios te transforma. De un corazón de piedra te pone un corazón de carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle fuerte. Y la número 4, y ya estoy para terminar. Predicaron el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El poder de Cristo, del nombre de Cristo está presente. El Señor les había dicho, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y les dijo, y lo que pidieres en mi nombre, les dio permiso de usar su nombre. Pablo y Juan iban al templo como acostumbraban. Y estaba un hombre mendigando a la puerta del templo. Y estaba mendigando. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo agarró del brazo y lo jaló. Y el hombre recobró su fuerza y fue totalmente sano. De tal grado que por primera vez en toda su vida, por primera vez, él tiene el privilegio de entrar adentro del templo. Porque en esos días no podían entrar adentro si tenía un defecto físico. Y solamente está la puerta. Pero el nombre de Jesús tiene poder. para abrirme la puerta y entrar hasta el trono de su gracia, donde Él está intercediendo por nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Repetidamente vemos eso demostrado, el nombre de Jesús. Los demonios temblan al nombre de Jesús, pero no cualquiera puede usar el nombre de Jesús. Tú tienes que ser un hombre o una mujer, seguidor, devoto, consagrado a Jesucristo. Porque hay muchos sinvergüenzas que creen que el poder del nombre de Jesús se puede usar fácilmente. Uno de ellos usaron el nombre de Jesús y les fue mal. Los demonios se le echaron encima. A Pablo conozco, a Pedro conozco, a Jesús conozco, pero ¿quién eres tú? Y le dieron una buena porrisa, hermano. El nombre de Jesús. Recuerdo de un niño, el caso de un niño que llegaron a medianoche a pedirle que fueran a orar por un hombre que se estaba muriendo. El padre del niño, misionero, no estaba en casa, pero el niño no puso excusas. El niño solamente dijo, yo voy, y se fue con ellos. Y mientras él iba, él se acordó de las oraciones de su padre, como el padre oraba en el nombre de Jesús. Y cuando llegó a donde está el hombre muriéndose, él simplemente oró en el nombre de Jesús y ordenó que la enfermedad saliera y que él fuera sano en el nombre de Jesús. Y el hombre sanó instantáneamente. Hay poder en el nombre de Jesús. Tú y yo fuimos sanos, fuimos libres, fuimos salvos por el nombre de Jesús. Algún día todos van a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar, todo mundo le va a tener que adorar al nombre de Jesús. Algunos de ellos van a pretender que le conocen y el Señor les va a decir, apartaos de mí que nunca te conocí. Y será arrojado al lago de fuego. Eso es lo que necesitamos para cumplir con este gran mandato de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y juntos la vamos a hacer. Busquemos más del Señor.